SER Podcast.
Me encantaba esperarte al final del andén. Me encantaba mirarte bajando del tren. Me encantaba verte correr hacia mí. Me encantaba esconderme y hacerte sufrir. Me encantaba salir en cualquier dirección, descubrir la ciudad, descubrirnos los dos. Me encantaba ser como humo en el aire. Perdidos, perdidos. Me encantaba.
Hola, buenas tardes. A ver, lo primero, una propuesta de consenso. La experiencia recomienda no asegurar nunca de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre. ¿Estamos de acuerdo, Isaías? Buenas tardes.
Sobre lo del agua sí, sobre lo del cura creo que tengo prácticamente la seguridad. Pero sí, sí, estoy de acuerdo.
Marta contigo. Delgado, buenas,
hola,
tardes.
Buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes, totalmente de acuerdo.
Estamos de acuerdo, muy bien, ya tenemos consenso. Bueno, a esta hora, a pesar de eso, a esta hora visto lo visto, yo diría, que el fantasma de un segundo 23 de julio, aquella inesperada convocatoria electoral de hace un par de años, yo diría que el fantasma o la posibilidad de que algo así se repitiera ahora mismo parece un poco o bastante más lejana. A ver, esta mañana el Congreso ha vivido una de esas sesiones potentes, tormentosas, un buen reflejo de cómo está el clima político y la polarización. Lo hemos contado en directo aquí en la SER. Y en los pronósticos, en los análisis previos, la verdad es que no se descartaba nada, porque la gravedad de la crisis, del escándalo de corrupción que salpica al PSOE y al Gobierno, es muy potente también. De hecho, hay que recordar que el propio Pedro Sánchez ha reconocido esta mañana que tuvo sobre la mesa esa posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Pero después de lo de hoy, insisto en lo del agua y lo del cura, ¿eh? Sí, tengamos sí. Muy presente lo del agua y lo del cura. Después de lo de hoy, si no aparece algo nuevo, si no hay alguna revelación bomba, yo no creo que pasemos el verano en clave electoral y arrancando hojas del calendario, creo. Y eso, no sé, ¿eh? Y eso no solo porque Sánchez haya reiterado que no piensa tirar la toalla, sino porque Feijóo, es mi opinión, la mía, no sé si la compartís o no, yo creo que no ha dado con la tecla adecuada. Porque, a ver, se puede y se debe criticar con toda la contundencia posible desde la oposición y además hay motivos para hacerlo. Pero ese tono desabrido, faltón, arrogante, no solo con Sánchez, sino con todos sus aliados parlamentarios, esos que podrían serlo suyos algún día. Bueno, eso exhibe indignación, sí, vale, muy bien, indignado. Pero exhibe sobre todo frustración, impotencia y ansiedad por conseguir unos apoyos, unos posibles acuerdos con otras fuerzas que él mismo con ese lenguaje y esos modos se encarga de sabotear. No sé, muchos había comentado estos días que la de hoy podría ser la última oportunidad de Pedro Sánchez, no lo sé. Pero sí creo que Feijóo ha perdido una oportunidad, aunque naturalmente puedo equivocarme y como todo es tan efímero y cambia a tanta velocidad, ya veremos. Pero por resumirlo, creo que el viernes, Isaías, cerraremos esta temporada de radio sin vislumbrar al menos de momento el final de la legislatura. Y luego ya a partir del lunes, Marta Delgado, ya os apañaréis con lo que venga. Y Matías, que también estarás.
¿No?
Y Matías, que también... No.
Bueno, quedan tres días. Todavía recuerdo la imagen de Ángels diciendo, oh, por favor, no.
El meme,
¿no?
Volvamos al agua y al cura. Dime, Matías,
no sé si dependemos más de los partidos políticos o de la UCO, ¿eh? Porque tened en
ya,
cuenta que cualquier revelación que hubiera ahora sí que sería definitiva. Es verdad que Sánchez ha inaugurado otra vez otro concepto y hizo aquella reflexión crítica hace un año de los 5 días que no sabía si le merecía la pena. Este año se le ha devuelto, yo creo, la opinión pública, incluso sus votantes, diciendo, vamos a ver, no te vemos claro y queremos saber si vale la pena. Eso no está resuelto, pero ha inaugurado la semidimisión. Es decir, dimito o no dimito, estuve a punto de dimitir. Y hay una cosa... Para mí, Carles, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero creo que con lo de Feijóo te quedas corto en el sentido que yo es el momento más brutal que he visto, que recuerdo en toda la transición en el Congreso. Estamos hablando de decirle al presidente del gobierno que usted ha vivido de la prostitución
y que
es partícipe a título lucrativo de la prostitución. Este lenguaje, esto es un nuevo techo en la agresión personal al presidente del gobierno que nunca se había rozado. En un asunto además personal, no político.
Sí, sí,
yo esta mañana he tenido la sensación, perdonad que tire de la ironía, ¿no?, de que le han despertado a Feijóo y le han dicho, Feijóo, tienes que ir al Congreso. Y se ha creído todavía en el Congreso del PP. En vez de en el Congreso de los Diputados. Es decir, la intervención que ha hecho esta mañana Feijóo era una prolongación de lo vivido el pasado fin de semana ante los suyos. Lo que pasa es que allí formalmente tienen 90 y 9, no sé cuántos por ciento de apoyo, y aquí en el Congreso tiene el 30 y pocos. Y creo que no ha hecho absolutamente nada por intentar conquistar a las otras partes. Y Feijóo vive en una mentira que se ha autocreído, y es que le han faltado 7 votos para ser presidente de gobierno. No, porque si hubiera tenido esos 7 votos a los que se refiere, le hubieran faltado los 30 y tantos de Vox. Es decir, hay votos en esa coalición que podría encumbrar, que podría haber encumbrado a Feijóo después de ganar las elecciones a la presidencia del gobierno. Había votos que eran incompatibles, porque Vox estaba haciendo lo que ahora de alguna manera está haciendo Feijóo, que es crearse enemigos en vez de intentar buscar la amistad de quienes un día le pudieran votar.
Tengo la sensación que, si insisto, si no hay alguna sorpresa por ahí que lo desmonte todo, se le va a hacer muy largo,
Sí. No, es que pero hay una cosa, esto que dice Isaías, lo que ha hecho Feijóo es que ha renunciado a estos posibles socios, que
claro,
no sabemos quiénes son, PNV y Junts, por hablar genéricamente. Es decir, les ha atacado, les ha agredido, con lo cual apuesta todo a Vox. Totalmente de acuerdo con Isaías, que él perseguía, Feijóo ha salido a perseguir el caos, ¿no?, en vez de la victoria a los puntos. Ahora bien, efectivamente, Aznar y Rajoy esperaron, que esto lo olvidamos, siete años cada uno a ser presidente de gobierno. Es decir, es un proceso muy largo. Y otra cosa respecto a lo que dice Scarlett, totalmente de acuerdo, hoy no hay elecciones, no va a haber elecciones, parece que no las va a haber, pero lo de resistir a cualquier precio, que es en lo que se ha puesto Sánchez, voy a aguantar a cualquier precio, tiene ese precio. Ese precio es que puedes degradar todavía más las acciones del Partido Socialista y subirlas de la oposición. Es decir, la pregunta no es, ¿está bien aguantar? Porque lo mejor es aguantar, y como ha dicho él, las legislaturas tienen 4 años, hay que llegar, sino, ¿será de aquí 2 años, estará mejor el PSOE o se prolongará esta degradación, este estancamiento de la izquierda?
El PSOE y las instituciones. Pensemos en las dos cosas.
Eso está al límite. Yo creo que eso lo hemos visto en lo de la prostitución. Para mí, de verdad, o sea, yo creo que lo que quedará de este debate será este nuevo techo, decenas de alusiones a la esposa de Sánchez continuamente, que eran barreras que no se habían franqueado hasta
ahora.
¿Pero
cuánto tiempo hace que dura esto, Matías? Ya, es que lo de hoy es la gota que colma el vaso, llámale como quieras, pero
esta
estrategia
de
acoso y derribo hace años que dura. Luego otra cosa, y eso hay que analizarlo aparte, son los errores que haya cometido, que los ha cometido, los errores, la falta de puntería al elegir colaboradores muy cercanos, los errores, todo lo que tú quieras, pero este acoso, este proceso de deshumanización del personaje, bueno, esto es una cosa que efectivamente no tiene precedentes.
Claro, lo que pasa es que quien mantiene esa postura, en el fondo está empequeñeciendo la figura, porque si el otro es lo que dice Feijóo que es, ¿cómo es posible que Feijóo no obtenga la confianza del Congreso de los Diputados como para ser presidente de gobierno, por ejemplo, a través de una moción de censura? Y respecto a lo de Junts y a lo del PNV, Matías, pues vuelvo a lo del agua no beberé. Es decir, todo dependerá de la aritmética. Si se queda muchos escaños en una hipotética victoria del PP, que es que todavía no hay convocadas elecciones, ¿no? Pero imaginemos que efectivamente Feijóo vuelve a ganar y le faltan 7, 6, 8 diputados, y esos 7, 6, 8 se los pueden dar o Junts o el PNV, pues a lo mejor, pelillos a la mar, ¿no? Con respecto a lo que ha pasado ahora, en los últimos meses.
La pregunta que hizo Rufián, ¿va a derogar usted la ley de amnistía? Sí, señor, claro, Feijóo, si necesita los votos de Junts, ¿va a derogar la ley de amnistía?
Es una pregunta retórica.
Efectivamente, pero ya te digo, yo creo que sí lo ha... La pregunta era, ¿qué prefiere Feijóo? ¿Quedarse a los 7 diputados que le podrían suministrar a Junts o quedarse a 20 y necesitar verse obligado, nos guste o no, a gobernar con Vox?
Pues
y hoy para
claro,
mí lo que ha hecho,
claro,
el único partido al que no ha atacado ni ha dirigido nada en contra ha sido a Vox. Solamente ha atacado precisamente a los socios de Sánchez, a quienes necesita para gobernar.
Oye, acudamos a las supertacañones que llevan desde primera hora de la mañana siguiendo ahí en primera fila el debate. Los debates, porque esto continúa ahora, hay una segunda parte, para que no lo sepa, con todo el tema de la OTAN y la política de defensa y seguridad. Guillermo Lerma, buenas tardes. Josué Coello, buenas tardes también.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Estáis bien? ¿Habéis comido? ¿Estáis bien? ¿Habéis repuesto fuerzas?
Hoy sí, antes de las 5 además.
¿Antes de las 5? Entonces eso ya cubre. Oye, que estábamos aquí conversando nosotros y vosotros escuchando. No sé, venga, Guillermo, empieza tú.
Pues sí, o sea, yo comparto un poco el análisis que hacíais en la mesa, Carlas. El presidente del gobierno ha venido hoy al pleno a pedir una oportunidad y la foto que sale del debate es la de que los socios se la han dado, ¿no?
¿Qué se respiraba por los pasillos, Guille, después del debate de esta mañana?
Pues en general la sensación en las filas del PSOE es positiva porque sabían que la cita de hoy era muy complicada para el presidente y creen que Sánchez sale vivo. Los socios han evidenciado ese desgaste, todos se han mostrado molestos por la falta de explicaciones, por la tardanza a la hora de comparecer y en racionar, pero hay una cosa que es importante y que ninguno le ha pedido desde la tribuna, y es que vaya a elecciones o que dé un paso atrás para que el gobierno siga. Nadie se ha puesto en ese escenario. Todos han dicho que no les ha gustado la reacción, pero que creen que hay que seguir, con distintos tonos, con críticas más o menos fuertes. Las hemos visto, por ejemplo, en el PNV o en Junts, pero Esquerra o Sumar han hecho un cierre de filas total y absoluto en torno a Sánchez.
Esta mañana se ha repetido, Guillermo, por parte de alguno de los analistas y de vosotros mismos que estabais en el tiempo de hoy por hoy, en la programación especial, se ha repetido que esto ha devenido en una especie de cuestión de confianza, no convocado como tal, pero que luego en la práctica parecía eso, ¿no?
Sí. De alguna manera todos los grupos han ido, al cerrar su intervención, han ido diciendo qué posicionamiento tenían, si mantenían o no la confianza. El PNV ha dicho que la confianza en el gobierno está camino de la UCI. Esquerra le hemos escuchado comentar que no van a dar ninguna oportunidad para que llegue la derecha, pero han pedido, eso sí, que el gobierno dé un giro social a la legislatura. Y otra de las cosas que se comenta es la actitud del PP, que acudía hoy buscando grietas en ese bloque de investidura, y lo que creen en el gobierno es que esas grietas se ha encargado de sellarlas el propio Feijóo, sobre todo en esa segunda intervención, donde ha ido al ataque más personal contra Sánchez, también disparando contra esos aliados parlamentarios. Así que en el gobierno en general lo que creen, que quien sale más debilitado hoy es el líder del PP.
¿Tú, Josué, también estás en eso?
Sí, y fíjate, Carla, estabais comentando antes el papel de Feijóo. Venía de este congreso del PP de este fin de semana. Yo estuve en IFEMA, en el congreso. Era un congreso triunfalista donde Feijóo prácticamente tenía la maleta hecha para instalarse ya en la Moncloa. Se había erigido como un hombre presidenciable y hoy ha sido muy diferente. Más allá de que ha propuesto varias medidas que ya conocemos: cesar al fiscal general, cambiar el Tribunal Constitucional, no tocar el Poder Judicial, el resto ha sido bajar al barro, ha sido atacar a Sánchez de lo personal, lo comentabais, ligándolo con prostíbulos, y nos ha sorprendido mucho la crítica a los socios. Y me centro en los socios porque la estrategia del PP hoy era la de esperar la reacción de los socios a las palabras de Sánchez y ver si podía haber agua en la piscina, lanzarse y retomar el contacto con los socios. Pero claro, hemos visto a un Feijóo que ha hecho política de tierra quemada, y se ve alguna opción de tener puentes con el socio, sean rotos. Comentabais con el PNV, con el PNV, el PP y concretamente Feijóo lleva semanas atacándose mutuamente y es muy difícil tender puentes entre ambos. Te decís la pata de Junts. Casualmente, cuando ha hecho referencia a Feijóo a todos los socios, a Sumar, a Esquerra, al PNV, a Junts no ha hecho referencia. Hemos preguntado, puede haber algún tipo de interpretación detrás por no haber hecho mención a Junts. Lo desligan a un posible contacto, pero es verdad que Feijóo hoy ha hecho una política de tierra quemada y lo único que le queda a Feijóo ahora mismo es gobernar con Vox. Ha descartado en la práctica la moción de censura porque los puentes con los socios están rotos y un pleno que podía haber sido una estocada para Sánchez, sobre todo viendo cómo venía Feijóo de este fin de semana, ha sido todo lo contrario. Esta intervención de Feijóo le da mucho aire a Sánchez.
Pero el protagonista, cuidado, de lo que ha ocurrido sigue siendo Sánchez. Cuarta sesión de terapia. El jueves, ¿te acuerdas, Carles, que estábamos el primer jueves que se desveló lo de Santos Cerdán? El lunes siguiente, después, por supuesto, el Comité Federal del PSOE, y ahora la cuarta. Y fíjate que no hemos hablado hasta ahora, en varios minutos, de las 15 medidas famosas, que deberían ser las que protagonizarán todo esto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que son, no vamos a llamarles insuficientes o insulsas, pero tal. Y es muy importante lo de los socios, que se vio desde el primer día. Y esto será una moción de confianza, estoy seguro que lo llaméis así, mientras no lo llamemos moción de confianza, porque entonces los socios cambiarían su veredicto. O sea, cuidado, yo te apoyo mientras no te tenga que apoyar expresamente mediante un voto. Y yo creo que la frase que lo resume es: no es para tanto. O sea, los socios lo que están diciendo es: no es para tanto, de momento no es para tanto. Como ha dicho además Rufián, que ha dicho una cosa muy peligrosa y muy impropia de Rufián, que ha dicho: por estos casos, por un Ábalos y un Cerdán, no hay que acabar con un gobierno, ¿no? Como si hubiera un termómetro de la corrupción que decía definiera en qué momento se merece el grado suficiente para acabar con un gobierno.
Es que este ha sido uno de los errores de Feijóo, que es que la mirada estaba puesta sobre Pedro Sánchez y al final con su discurso ha conseguido que todos miremos el discurso de Feijóo. Pedro Sánchez esta mañana ha entrado en la cuerda floja y ha salido en la cuerda floja, pero sigue en la cuerda. Lo que esperaba Feijóo es hacerle caer de esa cuerda floja. Entonces a Feijóo efectivamente se le van a hacer larguísimos estos dos años y se agota la legislatura, pero a Pedro Sánchez también, porque cada mañana amanecerá escuchando la radio, leyendo el periódico, a ver si hay alguna sorpresa que pueda hacer que efectivamente este equilibrio que hoy ha mantenido se puede mantener durante los siguientes dos años.
Yo lo que le quería preguntar a Guillermo, si se tiene la sensación de que Pedro Sánchez, después de las explicaciones que no ha dado, de las escasas explicaciones que ha dado sobre los casos de corrupción, por qué destituyó a Ábalos, todas estas cosas que falta por explicar, si crees, Guille, que va a poder pasar página de estos casos de corrupción o no.
Bueno, no va a poder en tanto en cuanto la instrucción está en marcha y a cada avance de la justicia pues se va a dar la vuelta hacia la reacción política. Es verdad, hablabais de las cuatro comparecencias del presidente, las dos primeras ruedas de prensa y la que hizo en el Comité Federal el sábado. De ahí salió el PSOE igual de hundido que estaba anteriormente. También influyó las informaciones sobre Paco Salazar el mismo sábado.
Un poquito más.
Pero hoy sí que se nota en las filas del PSOE que creen que hay alguna manera de recuperar un cierto relato político, han visto mejor a Sánchez de lo que lo vieron el sábado y eso pues de alguna manera impulsa el ánimo e influye, como decíamos, la intervención de Feijóo. No se explican en el PSOE cómo, teniendo tantos elementos sobre Ábalos o sobre Cerdán, hoy Feijóo ha ido al plano más personal.
Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas, eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él.
De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted.
¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución.
Ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma medida para salvar al novio de la señora Ayuso. Es que el descaro es total. Es que la cláusula Quirón es la gran aportación del señor Feijóo a la calidad institucional de este país.
Este ha sido, Carlas, el tono con el que se ha cerrado este debate.
Pues yo aprovecharía para cerrarlo también. Lo de la OTAN va diferente, ¿no? De tono, me imagino, ¿o no?
Sí. Es un tema más específico, más técnico y sí, aunque también ha habido algún que otro rifirrafe, claro.
Muy bien, Guillo, Josué. Oye, pues ánimo, compañeros. Seguimos en contacto.
Gracias, Carlos.
Mira, condenó a Ancelotti a un año de cárcel por defraudar a Hacienda. Acaba de salir la noticia. Lo absuelven de un delito parecido en el año 2015. Le condenan por un fraude del año 2014 a una multa de 380.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de los beneficios durante tres años. Bueno, una noticia que se nos ha colado por aquí entre medias.
La noticia es quién pudiera pagar una multa de 380.000 euros.
Por ejemplo. No, pero con la última intervención de Guillermo y el rifirrafe que acabamos de escuchar entre Feijóo y Sánchez, yo creo que la palabra del día que ha elegido Isaías hoy nos viene muy bien. No es la más importante, porque ha habido un contenido político y tal, pero lo de espectáculo hoy nos viene servido, la verdad.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Había muchísima expectación esta mañana por asistir al espectáculo político que se nos prometía desde el Congreso. Son estas dos palabras fronterizas que brotan de una misma raíz, el verbo latino expectare, que significa mirar u observar. Y así la expectación quedó para nombrar la espera, generalmente curiosa o tensa, de un acontecimiento que nos interesa o nos importa, según la definición académica, mientras que el espectáculo sería lo que finalmente vemos tras la espera, los espectadores, que es una palabra más de esta nutrida familia. Hoy la palabra espectáculo tiene varias acepciones. La primera nos habla de esa diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en un cine, por ejemplo, mientras que la última nombra esas acciones que causan escándalo o gran extrañeza. Es la que usamos cuando decimos que alguien está dando un espectáculo. Y hay una intermedia que define espectáculo como aquella cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover ánimo, infundiéndole deleite o asombro, sí, pero también dolor u otros afectos más o menos nobles, dicen los académicos. Así que hoy Según el espectador, que haya visto satisfechas o no sus expectativas, definirá el espectáculo vivido tirando de una de estas tres acepciones. Incluso alguien verá en uno de los dos grandes protagonistas un espectro, una palabra que bebe de la misma fuente latina con la que nombramos una imagen, sí, pero la imagen de una persona literal o metafóricamente muerta.
Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm.
Riders on the Storm, jinetes en la tormenta. Ya sé que es una canción muy básica, pero esta canción me ha venido a la cabeza al pensar el tema que vamos a plantear esta tarde en La Ventana, que tiene que ver, por un lado, con una historia personal, con un caso individual que nos servirá para entender un fenómeno un poquito más general, más colectivo, y una conexión con la justicia, otra, ahora que acabamos de contar lo de Ancelotti, porque lo de jinetes en la tormenta se podría aplicar perfectamente a los riders que están en la tormenta cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace buen tiempo, mal tiempo, y van por las ciudades, por todas las ciudades ya, repartiendo comida. Bueno, esta fórmula, este modelo de negocio está en los tribunales, concretamente por una pugna entre Just Eat y Glovo, por competencia desleal, donde están en juego 300 millones de euros. El juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona prevé dictar sentencia antes del mes de agosto por la demanda que interpuso Just Eat por la contratación irregular de riders por parte de su competidora. Así que, Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino? Buenas
tardes. Es un asunto que está ahora mismo sobre la mesa y por dónde tenemos que enfocarlo. A ver.
Pues mira, la verdad que nosotros en tribunales, que estamos muy pendientes de estos casos que hemos estado hablando estos últimos minutos, hablabas de Ancelotti, hemos hablado también del caso Santos Cerdán y Coldo, bueno, pues a veces dejamos de lado este tipo de casos que yo creo que son exactamente igual de importantes, porque hablamos de personas físicas y personas jurídicas, es decir, trabajadores y empresa, y en Barcelona nuestros compañeros de la emisora de Radio Barcelona han cubierto este juicio, que nos dicen fuentes jurídicas que no recuerdan uno de esta entidad, ¿no? De esta magnitud, porque estamos hablando, lo has dicho tú, que están en juego, es que Just Eat reclama a Glovo 300 millones de euros y se ha puesto sobre la sala de un tribunal, bueno, se ha debatido sobre dos modelos laborales absolutamente antagónicos. De un lado,
contratos laborales,
Just Eat, que hace contratos laborales, y del otro lado, pues Glovo, ¿no? Que hace, contrata o contrataba, ¿no? Autónomos, falsos autónomos, porque ahora recientemente acaba de terminar el proceso de legalización de su plantilla, ¿no? Y claro, Just Eat dice, oiga, esto es mi competidor. En este caso Glovo está jugando con ventaja porque tiene un modelo de contratación precario más barato y entonces claro no competimos en las mismas condiciones, ¿no? Y eso es lo que se ha debatido en ese juicio que han seguido nuestros compañeros de Radio Barcelona, que nos han dado sonidos, Francino, que yo creo que es bueno que escuchemos
de los abogados,
claro, que estamos hablando de empresas grandes de 300 millones de euros, claro, despachos de abogados muy potentes, ¿no? En el caso de Glovo estaba Uría, el despacho de Uría, ¿no? Y en el caso de Just Eat Pérez Llorca, que claro, en el juicio se dieron de lo lindo. Mira, escucha.
Cuando Glovo laboralice, se igualan los costes. Falso. Glovo ha casi culminado su proceso de laboralización. ¿Y qué es lo que observamos? Que sigue teniendo un coste por pedido muy inferior al de Just Eat.
Claro que supone una ventaja o comparativa para Glovo evitar la obligación de pago continuado, evitar el pago de cotizaciones a seguridad social. Claro que es una ventaja evitar la implementación de prevención de riesgos. Claro que es una ventaja evitar los costes de equipamiento de seguridad. Claro que es una ventaja evitar la negociación sindical. Claro que es una ventaja evitar el respeto a descansos obligatorios. Claro que es una ventaja evitar las limitaciones de trabajo nocturno. Claro que es una ventaja evitar la gestión de despidos. Claro que es una ventaja evitar las constantes subidas de salario. Claro, me puedo tirar hasta mañana diciendo ventajas.
Sí, sí. Hasta mañana, decía el abogado de Pedro-Yorca, Jorge Masía, que podía estar hablando de ventajas. Sí, sí. Claro, en este tipo de casos, Francino, lo que se establece es una presunción, es decir, el juez parte de la base de que la empresa tiene un contrato laboral con el trabajador. Uh-huh. Es la empresa la que tiene que demostrar lo contrario. Uh-huh. Y te voy a dar un dato muy llamativo que me contaban en el juicio. ¿Cuántos riders ha llevado Glovo para defender su modelo de contrato de autónomos? Es decir, que ellos facturan, sí, tienen sus autónomos, que le facturan, ajá, a ellos y a otras plataformas por hacer el delivery. ¿Sabes a cuántos testigos ha llevado Glovo al juicio para defender su modelo de contratación? A ninguno.
¿A ninguno?
Los tres riders que fueron o el puñadito de riders, yo creo que fueron tres que fueron al juicio, fueron propuestos precisamente por la demandante, ¿no? En este caso por Justin, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Esperamos sentencia en julio, nos dicen fuentes jurídicas, ajá, y yo creo que va a ser una de las sentencias que marque el verano,
sí, sí,
con permiso del juez Peinado, con permiso del Tribunal Supremo, con permiso de Coldo, de Santos Cerdán, del fiscal general, de todos.
Santos Cerdán, que ha dicho que va a resistir, ¿eh?
Él ha dicho
que aunque tenga que estar 100 años ahí, que él es inocente, que no va a poder probarle que cobró mordidas y que nada.
Pero ¿sabes una cosa, no, Francino?
No sé nada.
Si tiramos de hemeroteca, han sido tantos los que han dicho eso.
Ya.
Y al final hace mucho frío cuando estás fuera. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, de momento su idea, lo ha contado Miguel Ángel Campos, es defenderse hasta el final.
Sí. Pedro, hay una cosa en esto de entonces, con este verbo terrible que ha empleado el abogado, laboralizar, pero cuando Glovo laboralice, acaba el problema, ¿no? Porque todos son contratados. No entiendo si se obliga a Glovo a laboralizar, entonces ya no hay autónomos.
Esto es otro de los, de los elementos en el juicio.
Claro, ellos, en es que no en igualdad de condiciones.
Claro, Glovo tiene 60.000 riders en plantilla. 60.000 autónomos trabajando para Glovo. Claro, los autónomos, pues como ha explicado el abogado, no hay que negociar con los sindicatos, no hay que establecer medidas de seguridad, no hay que establecer horarios. Entonces, porque te facturan a ti, a Glovo y a otras plataformas. Esto es lo que ha sostenido Glovo y esto es lo que el juez tiene que ver ahora. Este modelo incurría o no incurría en esa competencia.
Bueno, legal. Pues pendientes de esta sentencia, vamos con lo que comentaba yo de la historia personal. Vamos a conocer a un rider, a uno en concreto, de Justit. Se llama Rafael Ruiz. Reparte en bicicleta por Barcelona. Lo llamativo del caso, no me río, es que es un abuelo. Pero un abuelo literalmente. O sea, tiene cuatro nietos y 73 años este rider. Radio Barcelona, Oriol Soler, buenas tardes.
¿Qué tal, Carles?
A ver, Oriol, ¿quién es Rafael? A ver.
Pues mira, yo creo que lo mejor es que se presente el mismo.
Venga. Hola, mi nombre es Rafael Ruiz, tengo 73 años y trabajo en Justy, trabajo en The Rider, y es un trabajo muy simpático porque te hace conocer toda la ciudad, su idiosincrasia de las personas, toda la persona que se comunica contigo para un pedido, dueño de restaurante o cliente.
Rafael trabaja de rider desde el 2022. Empezó en Bilbao, después en Barcelona, siempre para la misma empresa, para Justit, que como comentabais, pues ofrece contratos fijos a sus repartidores y que ahora mismo no opera con el modelo de falsos autónomos, como se ha hecho Glovo durante estos 10 años. Ahora están en pleno cambio de modelo, o como hace aún actualmente Uber Eats. Rafael nació en Venezuela y vive en Sabadell, una ciudad cerca de Barcelona, con su hija y dos de sus cuatro nietos.
Bueno, tú has estado con él, quedaste el otro día en el centro de Barcelona, cada uno con vuestra bici, y compartiste una parte de su jornada laboral, creo que de 2 a 5 del mediodía, ¿no?
Exactamente.
A ver, cuéntanos cómo fue el viaje, va.
A ver, lo más importante es que estábamos en plena ola de calor en Barcelona, termómetros a 33 grados, mucho sudor. Esto fue hace una semana que el calor estaba por toda España. Y obviamente lo que más llama la atención, o la primera pregunta que sale cuando hablas con una persona de 73 años que está trabajando de esto es, pues, ¿por qué sigue trabajando? Es la pregunta que más veces le hice.
¿No tienes ninguna intención de jubilarte?
Para nada.
¿Eres feliz con tu trabajo?
Súper feliz, estoy tranquilo, me encanta mi trabajo. Cada día me dan ganas de ir a mi trabajo, cada día me dan ganas más de ir.
Y yo insistí, ¿eh? Lo pregunté unas cuantas veces.
¿Hasta cuándo te imaginas trabajando, Rafael?
Oye, mira, sabes que eso me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Y me da hasta risa conmigo mismo. Y yo siempre digo, me voy a morir con las botas puestas. No me voy a... No me voy a...
Bueno. Él dice que no quiere dejar nunca de trabajar. En algún momento también me soltó pues que le va bien para la salud, para bajar peso, que pesaba 100 kilos, que ahora pesa 80, que está muy contento, que tiene la tensión perfecta desde que va en bicicleta. Pero claro, también hay que mirar pues todo lo que conlleva este trabajo, más allá del calor o del esfuerzo, pues las condiciones, el sueldo. A los repartidores cobran en base a un convenio que está caducado desde hace muchos años y a la práctica esto les lleva a cobrar el salario mínimo interprofesional. Y al preguntarle a Rafael que qué pensaba de todo esto...
¿Tú te sientes bien pagado?
Sí, al menos yo, por lo menos, como yo le pago a mi hija, ayudamos a pagar la renta del apartamento donde vivimos y me queda dinero para andar por ahí andando y saltando y brincando.
Y lo que nos preguntábamos todos,
que
¿no?
Que no se conforma es porque no quiere.
Exactamente. Exactamente. Nos preguntábamos si esto es por necesidad o porque le faltaban años por cotizar. Ah, claro, y esto se hace claro. Pues por obligación. Y él nos decía esto.
A ti, por ejemplo, si ahora fueras a la Seguridad Social y pidieras los números para jubilarte, ¿a ti te daría para una pensión y para vivir tranquilo?
Sí, me lo dan. Sí, me lo dan. De hecho, hay una aplicación, que un convenio internacional entre Venezuela y España, que yo tengo pagos en Venezuela 1.300 semanas de seguridad social.
Nos decía que tiene horas hechas de sobra, así que él, pues en principio, no tiene intención de momento de dejar de trabajar.
Oye, una cosa, mientras estaba ahí repartiendo, yo no sé si pudiste comentar con él algo que a veces hemos comentado aquí entre nosotros y que es un tema recurrente de conversación. Uh-huh. Eso de que haya gente que en determinadas circunstancias no levante el culo de la silla de su casa para ir a buscar algo, y sobre todo, cómo reaccionan al ver que la persona que les lleva la comida casa, pues un abuelo, pedaleando, por ejemplo, como el otro día dices tú, en plena ola de calor.
¿Qué? Sí, mira, durante el pedido, durante este turno de mediodía que estuvimos, hubo un momento que fue cómico. Recogimos un pedido en un restaurante del barrio de Sants y teníamos que llevarlo, literal, a solo 100 metros.
Está cerca, mira.
Está aquí al lado.
Sí.
Esta persona que ha pedido, o sea, ahora nosotros vamos a nada, a 100 metros de aquí. ¿Nunca piensas por qué no baja él a recogerlo en vez de contratar a alguien?
En Plaza Cataluña, yo he recogido en el burger que está enfrente y lo he llevado cruzado en la calle, caminando, sin utilizar la bici, y entregarlo al piso 3. Y claro, yo le veo la pinta a la persona, yo digo, bueno, ¿será que es una persona muy gorda o muy anciano? No, un tío joven. Pero hay gente que no se da mala vida. Hay gente que dice, si esto es barato, vamos a decirlo así, un viaje de esto es barato para alguien, vamos a decirlo así, traerme mi comida hasta mi casa, ¿por qué me va a mover yo?
Y aún así, pues durante todo el rato que estuvimos hablando, una cosa que vi, Rafael, fue como un gran sentido de la responsabilidad sobre la idea de esto, de trabajar y de dar servicio.
El cliente no puede esperar nunca, porque acuérdate que tú estás en tu casa esperando un servicio óptimo. Y nosotros somos un servicio óptimo, de verdad. La comida, si la carga baja, aquí está caliente, claro. Si te pones a esperar...
Y esto también fue una constante durante todo el turno que estuvimos repartiendo, resaltar las virtudes de su empresa, de Just Eat, en comparación a otras como Glovo o Uber, aunque sí que nos comentó que él no lee las noticias sobre estos juicios, por ejemplo, el de competencia desleal que nos comentaba antes Pedro, o los otros juicios o multas de inspección de trabajo que ha tenido Glovo. Dice pues que cada uno con lo suyo, que no quiere criticar a compañeros ni a otras empresas, pero sí que dejó caer esta frase de sentencia.
Yo en realidad no presto mucha atención a eso, porque yo tengo amigos que trabajan en Glovo y ellos hablan de esto, del otro, de aquello, tienen sus opiniones, pero yo no puedo opinar nada, porque cada quien escoge con qué cuerda se ahorca, ¿eh? ¿Entiendes? Yo escogí esta y esta me gustó mucho.
Pues ya escucháis, bueno, cada cual escoge con qué cuerda se ahorca.
Muy bien, Uriol. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Yo quiero saber qué opina de esto, de todo esto, nuestro economista de cabecera.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola, Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Estaba escuchando lo del juicio que contaba Pedro Jiménez, la historia del rider abuelo que contaba Uriol Solé. Bueno, ¿qué te viene a la cabeza de todo esto? A ver.
Bueno, este, yo tal y como lo veo, es un tema que es exclusivamente jurídico. Es decir, hay una legislación laboral que yo creo que está bastante clara, y un señor o una señora, juez o jueza, que evidentemente entiende del tema porque está escrito la legislación en eso, dictará sentencia. Luego veremos si hay recurso o no hay recurso, esto es otro tema. Pero de todas maneras, Hay algo que a mí me choca. O sea, yo es un tema que no he seguido en profundidad, pero hay algo que a mí me choca. Hay personas de Globo, concretamente yo sé solo de Globo, que trabajan como autónomos y que están satisfechos siendo autónomos y no quieren tener contrato laboral. A mí esto me sorprende. No sé por qué tampoco, ¿eh? Yo supongo que porque los números se saldrán mejor. Pero yo creo que esto nos tendría que hacer reflexionar.
Y porque tienen más libertad de horario, o sea, no están atados a cumplir.
Supongo.
Hay una cosa que veis, Santiago, sobre este repartidor que acabamos de escuchar, que es un testimonio inaudito. Yo creo
es
que
singular,
no he escuchado,
es singular.
Singular. Sí, sí. No he escuchado a nadie decir que su trabajo es simpático, no sé cuál es la vez que lo he dicho, y que además le permite conocer la idiosincrasia de la gente. Es decir, este repartidor que quiere morir con la bicicleta puesta.
A nosotros nos pasa en la radio, Matías.
Supongo. Te quería decir, Santiago, esto choca con este concepto del trabajador como enemigo a veces, ¿no? Pues el empresario, el ejecutivo plantea al trabajador como un enemigo. Es decir, ¿cuál sería la relación correcta? ¿Cómo se puede conseguir que los trabajadores digan que su trabajo es simpático y que les encanta porque pueden conocer a las personas y estar a su servicio?
Pues con buenas condiciones,
bueno,
¿no? En
fin.
No, claro, esto que ha dicho Santiago, esto que has dicho, Santiago, sí, es muy importante, porque es verdad, de los 60.000 riders hay una bolsa. Probablemente no sea significativa, por lo que apuntaba Marta. Es decir, estamos hablando de una gente joven que quiere trabajar el tiempo que quiere trabajar, claro, sacarse un dinerito y no quiere ese horario y esa relación laboral permanente, fija y a lo mejor más, bueno, más estructurada, ¿no?
Bueno, Matías, a ver, yo, a ver, es que siempre, normalmente, siempre se suele decir que el trabajo es una maldición bíblica y todas estas cosas, ¿no? Pero hay personas que están felices y encantadas con su trabajo.
Sí, sí, desde luego.
Es decir, que realmente disfrutan haciendo lo que hacen, o sea, trabajando y trabajando en lo que trabajan. Yo, cuando oía a este señor, lo que pensaba es en esto, que esta persona le encanta hacer lo que hace. No he notado, pero claro, en países como Estados Unidos es bastante común ver a gente, a personas muy mayores trabajando, pero los motivos son económicos.
Claro.
Yo no he notado en esta persona una necesidad económica.
Insisto en la singularidad de la historia, sí, que es porque por eso la traemos a la antena.
Y a lo mejor no hemos notado esa necesidad, pero para empezar vivía con su hija, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si se pudiera permitir una pensión suficiente, pues a lo mejor viviría solo. No sé.
Eso nos lleva al tema de la vivienda.
Efectivamente, creo que nos falta contexto, porque yo también me estaba pensando como tú, Santiago, ¿no? La cantidad de personas en Estados Unidos, de personas mayores, muy mayores, que trabajan embolsando la compra en Estados Unidos por una propina, simplemente, ¿no? Y es por necesidad, claro.
Ahora con la reforma fiscal de Trump igual salen beneficiados, es irónico, ¿eh? Igual salen beneficiados, ¿no, Santiago? Oye, por cierto, vivienda, Barcelona, este rider abuelo, Barcelona, barómetro del alquiler, sigue siendo la ciudad más cara para alquilar de toda España, ¿eh? Seguida de Matías, Baleares,
por supuesto,
por supuesto, Madrid y Guipúzcoa. Y en el lado contrario están Isaías, Palencia, mira, Zamora, Ciudad Real y Teruel. Mira, Matías,
con una diferencia, Carles, quería resaltar de Barcelona, que es muy importante, también de Madrid, es que vosotros, digo Barcelona, o sí, Madrid, sí, por supuesto, sí, tenéis un aguier pays, o sea, el país trasero. Es decir, está demostrado que a 30 kilómetros de Barcelona baja considerablemente el alquiler. Claro, en una isla como las Canarias o Baleares no hay este otro recurso. Es decir, o estás en la isla o estás fuera, con todas las viviendas en competición. Es decir, todo el mundo quiere la casa donde está.
Han hecho un cálculo, Matías, del sueldo, el salario necesario para vivir dignamente en Baleares. Son 2.260 euros brutos mensuales. Bueno, tanto lo de la vivienda y todo.
Esto lo ha hecho Comisiones, por lo menos sabemos que no va en contra, digamos, del inquilino. En Ibiza alcanza 3.000 euros, Carles, 3.000 euros. Y yo no lo veo, porque esto supondría un alquiler, la tercera parte del sueldo, que son pues 750 euros. Por 750 euros en Mallorca no se encuentra ni una cama compartida. Y no digo cama caliente, digo cama compartida, es decir, que compartas una cama con otro. Es decir, esto ahora mismo habría que demostrar, alguien tendría que demostrar que con esta cantidad se puede vivir mínimamente o confortablemente.
Lo que pasa es que esa realidad también demuestra que algunas cosas que están muy bien, como elevar el salario mínimo, claro, ese salario mínimo es muy mínimo en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, y ese salario mínimo te puede permitir vivir con una cierta dignidad en una ciudad pequeña, no digamos ya en un pueblo, ¿no? Y entonces las realidades son bien distintas, porque la vivienda lleva un gran porcentaje.
Dale, Santiago, que te oigo.
En esto que comentabas, Matías, mi primera reacción cuando he visto este estudio es que, sinceramente, no lo veía. No veía, encontraba esas cantidades muy bajas. Entonces, volvemos otra vez a caer en el gran problema en el que caen la mayoría de estos estudios. Es la metodología del estudio. ¿Cómo se ha escogido la muestra? ¿Qué variables se han tenido en cuenta? ¿Dónde? ¿De qué manera? Es muy peligroso en ese tipo de estudios ir con medias. Por ejemplo, volviendo al tema de los alquileres. Yo creo que se tendría que discriminar en el precio de los alquileres si esa vivienda para alquilar es para residir en ella o es una vivienda que se ha invertido en ella para alquilar en alquiler de temporada, ya no digo piso turístico, alquiler de temporada o bien por habitaciones. Lo mismo que con el precio de compra o el precio de venta de una vivienda. Discriminar venta para residir o venta para invertir, y esto no suele hacerse.
Bueno, en Ibiza estuvimos en Santa Eulalia con el programa. Sí. Además fue un programa inmobiliario, ¿no? de vivienda, totalmente. Hay gente en Ibiza, hemos visto reportajes con nombres y apellidos, que ganan más de 2.000 euros y se van de Ibiza, se van a vivir a otro sitio porque con ese sueldo no pueden vivir. Y además que aman Ibiza, que han vivido siempre allí y que les gusta el sitio.
Tuvimos un reportaje que creo que eran dos maestros, concretamente, o sea, eran dos sueldos que entraban y aún así se marchaban de Ibiza porque la vaca no daba de sí. O sea, que no llegaban. En fin, Santiago, hasta la próxima. Seguiremos haciendo números contigo.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Una noticia. Hay un grupo de investigadores de la Universidad de Texas que ha desarrollado un dispositivo que va a permitir, a través de un tatuaje electrónico, descubrir si tú estás en ese momento cansado, aburrido, cabreado, entusiasmado, motivado. Esto tendrá también su repercusión económica, porque en términos, en clave empresarial, fíjate, esta tecnología, si permite mapear el comportamiento de un grupo de personas, las consecuencias que podría tener. Esto quiero conectarlo con Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio. Buenas tardes.
Hola,
no va contigo. Esto quiero conectarlo con algo que nos llega de Reino Unido, donde hace unas semanas ya supimos que estaba en estudio algo de aplicar la inteligencia artificial a cosa predictiva de delitos, Minority Report, la película. Bueno, hoy tenemos otra. El gobierno británico está estudiando fórmulas para reducir el número de personas que están en la cárcel, igual es que no hay espacio, y entre las propuestas presentadas hay una, que también suena a película, que son chips implantados con inteligencia artificial. Lucas Fon, corresponsal, buenas tardes.
Hola, Carlos, hola a todos.
A ver, ¿esto exactamente qué es? Que yo me lío ya.
Bueno, a ver, hay que aclarar que estos chips no funcionan con inteligencia artificial, sino que servirían como una especie de rastreadores, ¿no? Parecidos a los brazaletes electrónicos que se utilizan actualmente para los presos que están en libertad condicional. Y sí, es una de las propuestas que han lanzado algunas de las principales compañías tecnológicas, entre ellas Google, Amazon o Microsoft, para tratar de ayudar al Ministerio de Justicia británico a ser más eficiente y a mejorar pues el sistema penitenciario para las próximas décadas, ¿no?
¿Pero qué pasa? ¿Que no se cabe en las cárceles o no ese es el problema?
Bueno, sí, ese es el principal problema, ¿no? Vale. Ahora mismo el Ministerio de Justicia necesita encontrar salidas a ese enorme problema de saturación que tiene actualmente las cárceles, sobre todo en Inglaterra y Gales, porque el número de presos ya es mayor que nunca y la justicia está al borde del colapso, ¿no?
¿Qué te pasa, Pedro? Que te veo gesticular.
No, que me parece que esto es un spoiler de la próxima temporada de Black Mirror.
De Black Mirror,
lo estamos hablando aquí, ¿no?
Podría ser.
Hablabais, Carles, de Minority Report. El Acuerdo Europeo de Inteligencia Artificial prohíbe expresamente la predicción de delitos.
Sí, sí.
Ya lo ven como posible y dicen, cuidado, no se puede detener a nadie porque vaya a cometer una agresión, un robo o una acción.
Pero sobre la noticia que has dado, que has dicho
puedes saber si estás cansado o triste, pero puedes saberlo tú o otro puede saber. Es otro que puede saber si tú estás.
El que paga. El que paga.
Llegas tú por la mañana y dices...
No estás concentrado.
Tú no estás
concentrado.
El día que necesitemos
un
chiste para saber si estamos cabreados, Tony, se ha acabado el mundo.
Es que lo que no es algo para... No es una autoayuda.
No.
Tengo que decir que es un sistema de control.
A mí me basta con oíros para saber cómo estáis desde ánimo.
Más, Lucas, que te hemos cortado. Sigue, sigue.
Bueno, nada, solo deciros que son propuestas que todavía no están muy, muy detalladas. El
menos mal.
Dice que las está estudiando, pero todavía no ha confirmado que las vaya a implementar. Y sí que ha generado ya mucha preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Porque consideran que el uso de estas tecnologías pues puede vulnerar los derechos de los presos. No, claro. En general dicen que son planes alarmantemente distópicos, cito literal, y bueno, pues ha mostrado su preocupación porque ese acercamiento, ¿no?, que el gobierno laborista está teniendo con las grandes empresas tecnológicas en los últimos meses. Bueno.
Pero Lucas, la pregunta tonta de la tarde es qué problema había con los brazaletes de control. Es decir, si ya existe un brazalete electrónico, ¿por qué hay que meterle este subcután debajo de la piel a una persona, un chip?
Sí, bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? que todavía falta por detallar, porque la verdad es que han dado pocos detalles, pero bueno, más allá también de estos chips subcutáneos, también quieren utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, pues para mejorar los sistemas de reconocimiento facial o para monitorizar el comportamiento de los presos, ¿no? Eso que decía Carlas, predecir posibles actos violentos, aunque todavía pues falta dar más detalles, ¿no?, sobre cómo piensan hacerlo.
Lucas Fon, un abrazo, compañero.
A vosotros, hasta
a ver,
luego.
Todo por la radio. Hoy que preparamos en el... Hoy que es miércoles, ¿no?
Miércoles, hoy está
El penúltimo Todo Ana por la Radio de la temporada. Sí,
hoy
sí.
Está Ana Morales.
Pues esto.
Que no, esto no, hará otra cosa. Va a hacer otra cosa. Pero también te va a interesar porque va a hablar sobre la posibilidad de que existan universos paralelos. ¿Eh? ¿Cuántos los echamos de menos? Casi todos los días, ¿eh? Un universo paralelo, haces así con ese chis de control.
Ya me encantaría un universo para mandar a todos los relos.
Paralelos y para idiotas también. Y además está Arcano. Es decir, que los oyentes pueden llamar para pedirle una improvisación al 900-100-800, los especialistas secundarios y el concurso de Iturriaga, ¡ostras!, que lo hace hoy. Y además de regalar un tocadiscos, hoy regalará a Iturriaga uno de estos cuadernos de actividades de verano del Mundo Today. Estos libros que hace tan... no sé cómo calificarlos, yo creo que divertidos, que dice el crucigrama de las tramas de corrupción españolas. Haga la sopa de letras con palabras que ya no se pueden decir. El reto de comprar un billete en la web de Renfe. Entonces van haciendo, son los cuadernos de actividades del Mundo Today y uno del Mundo Today y uno de los ejemplares lo regalaremos hoy con el tocadiscos.
Muy bien.
Tony, tú de todos los que han participado en el debate de esta mañana, ¿quién crees que le pediría una impro a Arcano?
Una impro Arcano por pedirle
Sánchez.
Por pedirle no lo sé, Rufián. Pero a mí me hace gracia que Santiago Abascal busque siempre pretextos que los cuente desde la tribuna para irse.
Para no trabajar.
Pero es que me encanta porque además es como que siente la necesidad de justificarse. Y hoy lo que ha dicho es que siento una incomodidad física cuando está el presidente del gobierno y sobre la tribuna. Por lo tanto,
me voy.
Le pondrán el tatuaje electrónico este para ver.
Pero es que es gracioso porque siente la necesidad de explicar. Porque es evidente que todo el mundo le tiene cogida la medida, ¿no? Y sabe que se va a ir.
Hay veces que cuando no tienes nada que decir, lo mejor es que hablen de ti. Y entonces yo creo que lo que hace Abascal es eso, buscar pretextos para que se...
Bueno, hoy varios han buscado.
Sí, hoy era curioso además porque estando el momento político como está, y estaba radios, televisiones, transmitiendo en directo todo, pero algunos dirigentes políticos iban entrando y saliendo del hemiciclo para entrar en las teles.
Sí.
O la entrada, había un movimiento ahí de entradas, salidas. La de Abascal es otra cosa.
Y con el teléfono móvil, todos subiendo sus intervenciones.
Ay,
y
Dios mío.
Eso. Sentido del espectáculo también.
Bueno, pues iríamos cerrando esta primera hora de la ventana.
A mí me alegro.
Preparando el todo por la radio para dentro de un ratito y ya está. Y yo vuelvo a decir lo que he dicho antes, que si el lunes cambia el aire, Marta del Vado, pues ya te apañarás.
Y Matías,
el viernes te voy a convocar a la ventana porque vamos a hacer una primera hora de programa especial y tengo una pregunta que ahora no te formularé, pero te la formularé. poner el viernes, que lo sepas. Madre. ¿Vale?
Que no sea la pregunta de Feijóo con quién está viviendo usted.
No, es algo muy distinto.
¿Con quién está
viviendo? Venga, un abrazo, Matías.
Un abrazo.
Pedro Jiménez, cuídate, compañero.
Un abrazo.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.